Hermanos, Dios los bendiga. Ya estamos en otoño. Ya hace un poco más frío, los veo más abrigados. Bueno, a Carlos nunca, a Carlos siempre lo he visto con manga corta, sí. Igual que yo, Carlos, como los osos, guardamos la grasa para otoño e invierno, ¿no? Eso es. Y nada, cuidaos, cuidaos con salud, no vais a estar resfriados. En casa hemos estado un poco, pero gracias a Dios ha sido de bendición. Las últimas dos sesiones que he podido compartir con vosotros he hablado de Abraham, no sé si os acordáis, Abraham. Pues hoy vamos a cambiar de personaje, pero vamos a continuar con el Antiguo Testamento. Hablaremos de Moisés, pero no hablaré de Moisés ni la llamada de Moisés. Vamos a hablar sobre algo muy interesante, que está en Éxodo capítulo 13, versículos del 17 al 22. Éxodo capítulo 13, del 17 al 22. Aquí hay un hecho que sucede y que la palabra de Dios marca un antes y un después en el pueblo judío. Y vosotros lo conocéis y lo habéis escuchado en bastantes pasajes del Nuevo Testamento. Por cierto, ayer he pasado un día muy hermoso con los alumnos de Mateo. Hemos tenido ahí un debate guapo, pero creo que hemos entendido cómo es la observación, la interpretación y la aplicación. Eso me alegra mucho. Eso es lo más importante. Pues a los que han estado en la clase de ayer, vamos a aplicar la misma técnica en lo que vamos a leer, ¿de acuerdo? Eso para recordarles nada más. Mateo, perdón, Éxodo capítulo 13, versículos del 17 al 22. Y dice la palabra de Dios así: Y luego que el faraón dejó ir al pueblo de Dios, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel a Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot, y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Conocéis esa historia? Sí. Una de las cosas que tenemos que entender es que el libro de Éxodo se le considera dentro de la Biblia el libro de la libertad, porque Éxodo habla sobre una migración de un grupo del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Pero realmente lo que entendemos de Éxodo es como Dios libera a su pueblo que estaba esclavo en Egipto. Creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo. Los que conocéis o habéis leído ese libro, entenderéis que hay un proceso donde Dios llama a Moisés, le hace un encargo, luego va Moisés a enfrentarse con el faraón y con la llegada de las 10 plagas, desde la más leve hasta la más complicada o más violenta, que es la muerte de los primogénitos, Dios establece que el pueblo de Israel no debería ser esclavo, lo cual marca algo muy interesante que el libro de Éxodo nos cuenta, que dentro de los planes de Dios la esclavitud no es correcta. Dios creó al hombre para que viva en libertad. Dios creó al hombre para que pueda tomar sus decisiones porque le dio libre albedrío. En cambio, cuando vemos que el hombre somete a otro hombre, sobre todo en esclavitud, eso no es correcto para los ojos de Dios. Y es por eso que Dios, después de escuchar el clamor de su pueblo, hace un plan para poder liberar a ese pueblo que tanto estaba viviendo en esclavitud. Porque Dios quiere que su pueblo sea libre. Voy a matizar conforme voy avanzando. Libertad no significa hacer lo que nos da la gana. Pero marca que Dios establece que quiere que su pueblo sea libre. El hombre fue creado para que andase en libertad. Es el pecado del hombre que a veces se crea un sometimiento sobre otros. Y Dios entiende muy bien el clamor de su pueblo, porque ese pueblo clamaba y decía, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estamos viviendo así? Hay una cosa más que tenemos que observar de este pasaje. El pueblo de Israel, ustedes saben cómo llegó a Egipto. Llegó por una hambruna. ¿Acordáis de la historia de José y sus hermanos? Creo que sí, ¿no? Si no, vamos a invitar a Marian que haga una clase de escuela dominical aquí y nos explique quién era José y sus hermanos. Bueno, no soy Marian, tenemos a Ophelia también como maestra. Eso es. Por algún propósito que iba a llegar pronto, José es puesto en Egipto. Y cuando llega, dice, una hambruna terrible a esa zona, José ya estaba en un cargo político en Egipto y ayuda al pueblo de Israel. Obviamente José, con la preocupación de que el pueblo de Israel pueda integrarse, hace que vengan todos a vivir a Egipto. Lo curioso, y la Biblia no lo menciona, es que quizás José murió y ese cargo oficial desapareció. Y es donde Egipto, o los ciudadanos de Egipto, empiezan a someterlos a esclavitud a ese pueblo que en un momento fue a buscar refugio, se quedó a vivir ahí y de alguna manera se quedó como esclavo, como sirviente de Egipto. Lo curioso es que sucedió esto 4 siglos, 400 años de esclavitud, 400 años donde quizás 4 generaciones o hasta 5 generaciones lo único que han visto es ser esclavos. Seguramente ahí había abuelos, hijos, padres, nietos, tataranietos, bisnietos, que lo único que conocían era la vida de esclavitud. Porque hace mucho tiempo esa generación, que en un momento fue cuando José los pidió para que lleguen a Egipto, esa generación seguramente ya no existía. La generación que existía en el momento en que Moisés es llamado por Dios es la generación que está en Egipto, esclavo, y que dice la palabra, y el pueblo clamaba a Dios. El pueblo clamaba a Dios. Entonces, cuando tú tienes una generación que desde que has nacido hasta que mueres eres esclavo, ¿cuál es tu cosmovisión? ¿Cuál es tu perspectiva de la vida? La esclavitud. No hay más. Tus esperanzas quedan en que esto es lo que hay. Como Kuma, ¿no? Esto es lo que hay. No hay más. Siempre vas a ver y vas a nacer en un entorno de esclavitud y vas a morir en un entorno de esclavitud. Y no vas a conocer otra cosa más. Y lo único que conocerás serán las historias que contaban los antiguos diciendo, uy, antes cómo vivíamos. ¿No has escuchado esa frase? Antes era mejor. Una frase muy típica de sociedad. Antes cómo vivíamos. 400 años de esclavitud. Esta generación de Israel que estaba ahora mismo en Egipto no conocía lo que era la libertad. La libertad como concepto, pero sí clamaban la libertad. ¿Y saben por qué clamaban a Dios? Y aquí hay una cosa muy interesante. La gente de Egipto miraba al pueblo de Israel como menos que ellos. Y como los miraba como menos que ellos, no había margen para el mestizaje. Es decir, un egipcio no se casaba con un israelita, ni un israelita accedía a poder juntarse con un egipcio. Curiosamente, ese detalle marca la diferencia, porque los israelitas vivían como israelitas, se juntaban con los israelitas y no se mezclaban con los egipcios. Y guardaban los israelitas, sus antepasados, su identidad, su historia. Y los israelitas sabían quién era Jehová, sabían de la promesa a Abraham, conocían quién fue Isaac, sabían lo que hizo Jacob y sabían que tenían un Dios que les había hecho una promesa. Y por eso reclamaban y decían, ¿qué está pasando? ¿Estos son los planes de Dios? ¿Esto es lo que Dios ha pedido a este pueblo? Y Israel guardó en todo tiempo su identidad como nación, su identidad como pueblo de Dios, aún siendo esclavo. Y todo por una actitud de los egipcios, por verlos menos que ellos y no mezclarse entre ellos. De una u otra forma, por así decirlo, la cepa judía se guardó ahí, se cuidó de una manera. Aunque sea equívoca el pensamiento egipcio, se guardó, no hubo mestizaje. Y cuando vino Dios a rescatar ese pueblo, era el pueblo de Israel, completamente con su identidad, que sale de Egipto. Y se sabe quién es judío y quién no lo es. Y sale de Egipto. Dice la palabra de Dios que la libertad llega al pueblo de Israel el día, en la noche, que fue la última plaga. ¿Os acordáis cuál fue la última plaga? El ángel de Jehová vino y mató a los primogénitos de todas las casas donde no estaba marcada la sangre del cordero. Dice la palabra también que esa noche todos los judíos se juntaron y celebraron por primera vez la Pascua para recordar en su calendario que ese fue el día que empezó a llamar a Moisés y les dijo, basta ya, váyanse de aquí. Y cada año los judíos celebraban la Pascua recordando que Jehová los había liberado de Egipto. Es más, hasta el día de hoy siguen celebrando la Pascua el pueblo judío. Es más, la Pascua influye en el cristianismo porque los eventos de la muerte y resurrección de Cristo se dan ¿qué día? En la Pascua. La festividad que nos recuerda la libertad del pueblo de Israel de Egipto lo seguimos celebrando hasta hoy y sigue relacionado directamente con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo habéis entendido así? Pues más o menos marcate esta línea, porque la libertad es algo que Dios le entrega al pueblo de Israel. Les dice, a partir de ahora, marcate en sus calendarios, celebrate una noche, porque de hoy has sido esclavo, mañana eres libre. Y porque los de Israel sabían que Dios había cumplido su promesa y ya eran libres. Les habían dado la libertad. Este es el principio de los meses para vosotros. Que de ese día de la Pascua, recordad que ahora sois libres. Y entonces ellos pueden decir, empezamos una vida nueva. ¿Os acordáis de esa frase de año nuevo, vida nueva? Pues ellos lo entendían muy bien. Ya no eran esclavos. Egipto había dado un edicto de que ya se vayan. La última plaga había sido tan violento para el pueblo egipcio que el faraón dijo que se vayan. Ya no los queremos aquí. Que se vayan. Y ya estaban. Y ya estaban listos. Ya eran libres. Ya podían hacer lo que querían. O eso es lo que entendemos por libertad. Y a veces no es así. Y se encuentran con una situación, dejadme que me ría porque cuando lo leía, me llama la atención. Claro, hemos pedido la libertad, nos dan la libertad y se ponen enfrente de la salida de la ciudad de Egipto y se dan cuenta que de la salida para adelante hay un desierto. Y te preguntas, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vivimos en el desierto? Pero ahí está la sabiduría de Dios. Ahí está la grandeza de Dios que les dice, tranquilos, yo voy a estar con vosotros. Estaré con una columna de fuego en las noches y con una nube de día. Porque cuando tú eres libre, se abren muchas interrogantes. Imaginemos que fuésemos el pueblo de Israel en ese momento. El faraón nos ha dado la libertad, salimos todos y luego te preguntas, ¿y a dónde vamos? Y cuando lleguemos ahí, ¿qué vamos a comer? Y cuando estemos ahí, ¿qué vamos a vestir? ¿Cómo vamos a construir nuestras casas? Y ahí te das cuenta la dualidad humana que somos a veces. Empiezas a comparar con lo que tenías en condición de esclavo. Y cuando Dios te da la libertad, dices, uy, creo que esto me pasa un poco, ¿eh? No es lo que yo esperaba. Porque uno de los reclamos del pueblo en todo momento fue: qué bien estábamos en Egipto. ¿Para qué? Y ahí vemos cómo nuestra naturaleza humana a veces es traicionera. Y Dios dice: no saben pedir. No sabemos pedir. O rogaban por la libertad. Rogábamos que seamos libres. Dios dice, tenés libertad. Y luego dices, Uy, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? Porque a veces nuestro pensamiento de libertad es, pues ahora voy a hacer lo que me da la gana. Y déjame que les diga algo. Cuando yo era adolescente y estaba subyugado bajo la tutela de mis padres, estaba hasta aquí las órdenes que daba. Los que sois padres sabéis. Y los que sois hijos también lo sabéis. ¡Uf! ¡Qué pesado mi padre! Nunca me voy a olvidarme una frase que me dijo mi madre. El día que te independices y pagues tus propias facturas, allá veremos. Y claro, nosotros estamos diciendo, qué pesado los padres, dándome órdenes, que venga a las 12. Y si yo ya soy adulto, yo puedo estar hasta tantas horas, etcétera, etcétera. Y cuando se te concede tu mayoría de 18 años, donde tú puedes decidir las cosas, te das cuenta que no es lo que tú esperabas. Porque también hay responsabilidades. Esa es la dualidad de las personas. Somos seres humanos. Ansiamos algo. Y cuando llegamos al punto, no sabemos qué hacer. Y el pueblo de Dios pasaba lo mismo. Sí, libertad. Y cuando están en el desierto, dices, ¿pero esto qué es? ¿A dónde nos hemos metido? Y uno decía, es que en Egipto pues teníamos casa, teníamos comida, teníamos que beber, que vestir, dónde dormir. Éramos esclavos, sí, pero teníamos algo. Aquí no tenemos nada. Y ahí te das cuenta la naturaleza de la humanidad. El hombre es así. Como diría Ali, somos quejicas por naturaleza. Sabemos lo que queremos, pero no sabemos cómo manejar cuando nos lo dan. Y hay una cosa que me llama la atención. Si os fijáis, los que estáis estudiando un poco, si os fijáis en el mapa de Egipto a la Tierra Prometida, el mapa te marca que lo más lógico cuando sales de Egipto es ir por el norte, llegar al actual canal de Suez, que está exactamente ahí, bordear ese canal, cruzar el Mar Rojo porque estarán por ahí las aguas más bajas y llegas a la Tierra Prometida. Es ir por el norte. Pero, oh sorpresa, cuando aparece la nube, ¿sabes para dónde va? Para el sur. Y tu lógica de hombre dice, pero tenemos que ir para el norte. El camino correcto es ir para arriba. Pero no, la nube, que era la guía de Dios, va para el sur. Y cuando la nube va para el sur, los lleva, dice, por un desfiladero de montañas. Y donde termina el desfiladero de montañas, se encuentran con la parte gruesa del Mar Rojo. Y todo el mundo dice, pues ¿cómo vamos a cruzar esto? No hay manera de cruzar, estamos perdidos, esta es una locura, ¿para qué hemos salido de Egipto? Y empiezan a reclamarle a Moisés, Moisés, te has equivocado, creo que nos hemos perdido, ¿cómo es que vamos a seguir una columna de nube? Mira dónde nos ha traído. Y como los egipcios estaban monitorizando todo este evento, los egipcios dicen, creo que este pueblo se ha perdido en el desierto. Mandemos nuestros ejércitos y de una vez acabemos con ellos. Y cuando los ejércitos del faraón estaban a punto de pillarlos entre montañas y el Mar Rojo a todo el pueblo de Egipcio, y los egipcios estaban perplejos, perdón, los israelitas estaban perplejos, estaban abandonados, sus reclamos eran más grandes, que decían, ¿cómo vamos a ser enterrados aquí? Por lo menos en Egipto teníamos un lugar donde ser enterrados. Aquí seremos aplastados. El único que mantenía la calma, ¿sabes quién era? ¿Quién era? ¿Por qué era Moisés? Porque Moisés conocía a Dios. ¿Y saben lo que pasó? ¿Os cuento qué pasó o no? Dios abrió el mar. El pueblo cruzó. Y cuando el ejército empezó a cruzar el Mar Rojo, dice la palabra, los vientos cambiaron y el mar se cerró. Y el ejército del faraón quedó sepultado ahí. Y ni una generación iba a volver a ver ese ejército. ¿Saben qué es lo que pasa? ¿Cuál es la siguiente escena? ¿Qué creen que es la siguiente escena? La siguiente escena es, y el pueblo de Dios empezó a bailar, a saltar, a decir aleluya y alabar a Dios porque Dios será todopoderoso. Y aquí vemos otra vez el matiz de la humanidad. Porque hace unos instantes te quejabas de Dios y ahora bailabas y cantas y das aleluyas. ¿Por qué? Pasad, sí. ¿Por qué? Simplemente por una razón. Porque no sabemos manejar la libertad. Porque Dios nos da algo y no sabemos manejarlo. Esta gente se estaba quejando con Moisés. Y cuando ven el milagro y el poder de Dios, ahora dicen, ah, es cierto, es que Dios estaba aquí. Y canta, y danza, y dan aleluyas. Y ahí están las grandes preguntas, la gran disyuntiva de la humanidad, la libertad. ¿La libertad qué es? La libertad es seguir tu raciocinio, tu lógica, o seguir la lógica de Dios. ¿Qué decís vosotros? Contestadme en casa. Continuamos la historia para que veas. Después de haber visto este evento, después de haber visto cómo Dios zapa al ejército de egipcio, la lógica del pueblo dice, tenemos que ir ¿para dónde? Para el norte, porque por ahí está la tierra prometida. ¿Y adivinen qué? ¿Adivinen qué? La nube va ¿para dónde? Para el sur. Y después de haber celebrado la grandeza de Dios, otra vez vuelven las quejas. ¿Pero qué está pasando aquí? No entiendo. Aquí nos hemos equivocado en algo. No comprendo. Y dice que la palabra que anduvieron 3 días sin beber agua hasta que encontraron un charco, una especie de espejismo de agua. Y cuando se acercaron, el agua era tan amarga que no podían beberlo. Y se empezaron a quejar con Moisés. Y le decían, Moisés, ¿por qué nos has traído aquí? Con lo bien que estábamos en Egipto. ¿Qué te pasa? Esto no es lo que esperábamos. Y en todo momento, dice, Moisés tuvo calma. Estamos hablando de Éxodo capítulo 13, 14, para adelante. Hago una pausa y vamos a describir la historia. ¿Qué es lo que hemos entendido de esta parte? ¿Qué podemos sacar de esta parte? Lo primero que podemos sacar es que este pueblo pedía la libertad. Y el concepto de la libertad a veces no está asociado a nuestro raciocinio, a nuestra manera de pensar. Porque mi lógica humana me hace ver que mi realidad es esta y que debo seguir estos pasos. Pero a veces viene la lógica de Dios o a veces viene la guía de Dios y nos dice, no, es por ahí, es por aquí. Y tenemos un contraste de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros reflexionamos o lo que nosotros razonamos con las cosas que me pide Dios y a veces no las entendemos. Y cuando no las entendemos, a veces nos quejamos y a veces nos hacemos la gran pregunta, ¿por qué Dios permite estas cosas? No lo entiendo. Y Dios te va a decir, ya en su tiempo lo entenderás. Ya en su tiempo, tú cálmate, ten paciencia. Pero nosotros estamos desesperados de decir, es que no lo entiendo. ¿Por qué Dios actúa contrario a lo que yo a mi realidad ve? Si el pueblo de Dios, todos los exploradores que estaban en el pueblo de Dios andando por el desierto, sabían que el camino más rápido para llegar a la tierra prometida era el norte, ¿por qué la nube se iba para el sur? Es contrario. No es lógico. Pero les digo una cosa. Si habéis estado atentos a lo que hemos leído, Dios ya había explicado sus planes. Y se lo había explicado a Moisés. Por eso que Moisés estaba calmado. Y si has estado atento a lo que hemos leído, vemos por qué Dios lo hizo. Versículo 13, 17. Dice esto. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios, dice ahí, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaban cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque la zona del canal de Suez estaba llena de filisteos, del pueblo filisteo. La zona donde actualmente es la franja de Gaza estaba llena de filisteos. Y este pueblo filisteo había levantado guerra contra Egipto. Era un pueblo que había manejado bien el metal y era un ejército sanguinario. Y Dios sabía, si el pueblo de Israel pasaba por ahí, este pueblo los iba a destruir a todos. Los iba a matar. Por eso es que Dios dice, es un pueblo de esclavos. Lo único que conocen es esclavitud. ¿Qué batalla le van a hacer enfrente a un pueblo que sabe manejar el metal y construye espadas y carros? Saben que esto no es lógico. Este ejército los va a arrasar. Por eso, para protegerlos, los llevó al sur. Y se lo había contado a Moisés. Pero en la realidad del pueblo, en la realidad del pueblo, el pueblo dice, es que Dios nos está haciendo un paseo. Como dicen aquí, nos está mareando la perdiz. Pero no, en la visión de Dios, Dios estaba cuidando al pueblo. Y si no le entendemos el contexto, no entendemos los planes de Dios, pero los planes de Dios es así. Algo que a veces escapa a nuestra realidad. Porque cuando razonamos lo que a nuestra realidad ve, a veces decimos, ¿por qué Dios hace estas cosas? No lo entiendo. Pero cuando visionas lo que Dios quiere mostrarte, ahí dices, ah, así funciona. Y ahí te das cuenta que la mente humana no puede con la mente de Dios. Hay cosas que no podemos entender. Hay cosas que yo no puedo, ni vosotros podemos explicar. Porque Dios es distinto. Y la voluntad de Dios a veces es contraria a lo que nosotros queremos. Y a veces solamente tienes que confiar en Él y dejarte guiar. Y si no, pues estarás como el pueblo, amargado, quejándote, diciéndote, uff, con lo bien que estaba antes. Y ahora, ¿para esto? Mejor no. Dios le había explicado los planes a Moisés. Y al tiempo, el pueblo se dio cuenta cuáles eran los planes. No solo era un tiempo de estar en el desierto dando vueltas, sino también era un tiempo de preparación. Porque al lugar donde iba a ir el pueblo de Israel, era un lugar desértico y ellos lo único que habían visto era esclavitud. Tenían que estar preparados para poder vivir en un lugar de desierto. Aunque Dios les daba de comer y de beber, el pueblo de Israel estaba ya preparado para ser nómada, para poder acostumbrarse a vivir en un lugar desértico. Había una preparación para ese pueblo. El cambio era paulatino, iba a ir poco a poco, pero había un propósito. Pero es que a veces nosotros somos tan desesperados. A veces creemos que Dios es como el McDonald's, que quieres que te entreguen ya el pedido, y Dios no funciona así. Por eso es que tenemos que trabajar nuestra paciencia. Los planes de Dios son distintos. La realidad de Dios es distinta a la nuestra. La lógica que marca a veces no es la realidad que Dios quiere que tenga. Lo dijo Cristo. Y aquí es algo que no le gusta escuchar a la iglesia cuando lo habla Cristo sobre este tema. Cristo dijo que a veces tendremos tristeza y a veces habrá sinsazón en la vida. La vida del cristiano no va a ser color de rosas, por así decirlo. A veces habrá tristeza, habrá sinsazón, habrá dificultad. Y habrán problemas. La diferencia es, si tú te dejas guiar por Dios, verás luego el propósito del tiempo que estás pasando. Si tú te dejas guiar por Dios, verás el propósito de los tiempos que estás pasando. Yo sé que muchos de nosotros estamos viviendo pruebas. Algunos estamos pasando dificultades. Y a veces no entendemos por qué Dios permite estas cosas. Hay muchas preguntas. Ayer me hicieron una pregunta en la clase diciendo, ¿por qué Dios permite? Y le ponían cualquier cosa. Y hay cosas que no se pueden explicar. No se pueden explicar. Pero luego entendemos que la voluntad de Dios es perfecta sobre todas estas cosas. Y en el tiempo nos daremos cuenta por qué Dios ha permitido estas cosas. Jesucristo hizo un acto que rompió todos los moldes. Dice la palabra en Aposento Alto, el día de la Pascua. El día de la Pascua, Jesucristo tenía que liderar o encabezar el ritual de la Pascua, porque él era el maestro. Y sus discípulos iban a ser servidos, o iban a estar en el servicio. Pero Jesús, ¿qué hace? Se arremanga los brazos, coge una toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y dicen, pero no, tú eres el maestro. Esto no es lógico. Tanto así que Pedro se pone en una posición de que, no, esto no está bien. Porque los esquemas o la lógica de ese momento no marcaba que lo que se estaba haciendo era correcto. Y Jesús le dice algo que vamos a entender más adelante. Algunas cosas que hago ahora no lo entendéis, pero luego lo entenderéis. Algunas cosas que Dios hace ahora no lo entendéis, pero luego lo entenderéis. Parece un trabalengua, ¿no? Pero lo que le está diciendo a Pedro es, Pedro, sé que ahora parece que te estoy rompiendo los moldes. Ahora estás perplejo, estás atónico, no sabes lo que está sucediendo. Y no lo entiendes. Está bien que no lo entiendas. Pero más adelante sabrás por qué lo hice. Y más adelante Pedro lo entendió. Porque los discípulos no cabían en su mente que en la festividad de la Pascua el maestro se arrodille y lave los pies de sus discípulos, porque era una tarea ni siquiera del hijo de la casa, era del último siervo de la casa. Y el maestro, que iba a ser, digamos, la figura más importante de la mesa, era el que estaba haciendo el trabajo del siervo más insignificativo de la casa, porque Jesucristo les quería enseñar que él no ha venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y eso lo iba a entender Pedro, no en ese momento, sino después de unos cuantos años más adelante, cuando se enfrenta con Cornelio y se da cuenta que el evangelio también era para los gentiles. Y Pedro se da cuenta, meses más adelante, pero en ese momento no lo entendíamos. El pueblo de Israel paseaba por el desierto hacia el sur, cuando la lógica decía, tenemos que ir para el norte. El pueblo no lo entendía, pero Dios los estaba guiando porque Él sabía sus propósitos. Lo que Dios hace, a veces no lo comprendemos ahora, pero lo entenderemos después. Guárdate esta frase. Lo que Dios hace, a veces no lo comprendemos ahora, pero lo entenderemos después. Y ahí es donde tú tienes que estar atento. Tu fe y tu paciencia no tiene que decaer. La situación más difícil que puedas estar viviendo, porque todos vamos a vivir una situación difícil. La vida cristiana es una vida cristiana de pruebas, de tristeza y de lágrimas. Pero ahí está Dios queriendo ayudarte, fortaleciéndote y formando tu carácter. Porque tu carácter tiene que parecerse aquí, a la de Cristo. Y si tú superas la prueba, pues entenderás los propósitos que tiene Dios contigo. Y si aún te está costando la prueba, tranquilo, no pasa nada. Deja pasar el tiempo, ya entenderás. Porque lo que no comprendemos ahora, lo entenderemos mañana o luego. Y la gran frase dice, en Juan capítulo 10, no leáis, voy a asumir, Jesús habla del buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor y voy delante de mis ovejas. Y mis ovejas oyen mi voz y me conocen. No dice, yo soy un pastor de cabras, porque las cabras van delante y el pastor tiene que ir detrás porque la cabra va a su bola. No. Él dice, yo voy delante y mis ovejas van detrás. ¿Por qué? Porque las ovejas conocen mi voz. La pregunta es, ¿conoces la voz de tu Dios? ¿Conoces voz de tu Dios o eres una cabra que va para el monte? No seas cabra, sé oveja. Sé oveja. Porque los que escuchan la voz de su Dios, de su pastor, siguen. Paciencia, hermanos. Si estás pasando pruebas, paciencia. La reflexión de esta mañana es que Dios tiene sus propósitos. No lo entendemos, pero Él tiene sus propósitos. Nuestra lógica nos dice que esto sería lo correcto, pero la lógica de Dios a veces es contraria a la nuestra. Mejor, ten paciencia y ora, porque quizás Dios está trabajando en algo que tú no lo entiendes, pero luego lo entenderás. Luego, no ahora, luego. Paciencia. Dios os bendiga su palabra y acompañadme en oración. Vamos a orar.